Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
A la 1:27 hora menos en Canarias, el fútbol comienza a bajar el telón, aunque en España nos quedan muchas cosas por decidir todavía. Por ejemplo, mañana termina la segunda división y lo va a hacer con la sentencia sobre un puesto de ascenso, uno de promoción y uno de descenso. Una vez que ha ascendido el Betis, ¿quién le va a acompañar a la primera división? ¿Será el Girona o será el Sporting? Toda la jornada se juega a partir de las 6 de la tarde. El Girona recibe en Montilivi al Lugo. Tiene 2 puntos más que el Sporting. Si gana, sube directamente. Si empata, sube siempre y cuando el Sporting no gane por más de 1 al Betis. Y si pierde, sube siempre y cuando el Sporting no gane en el Benito Villamarín. ¿Cómo está Girona a esta hora, en la hora o la jornada previa a que pueda estar en Primera División? Hola, Pera Subijana, ¿qué tal? Bonaní, buenas noches.
Hola, Bonaní, buenas noches. Señalarán Girona las 9.215 localidades del estadio de Montilivi para vivir un día histórico para Girona y para todo el fútbol gerundense, ya que recordemos que la provincia nunca ha tenido un equipo en la primera división. El club ha montado una fan zone justo al lado del estadio de Montilivi. Comida, bebida, música. Estará abierta de 12 del mediodía a las 5 de la tarde para todos los aficionados. Justo una hora antes del partido se dará por concluida esa fan zone. El técnico Pablo Machín ya ha dicho que en caso de ascenso será un premio para el equipo, para el club y sobre todo para la ciudad de Girona. Y en la deportiva, atención, importantes 3 bajas para Pablo Machín. 3 de sus centrales no pueden jugar, Ramallo por lesión, Carlas Mas y Ricci por sanción. Recordemos que dieron una tarjeta roja, doble amarilla, expulsados en Mallorca el pasado fin de semana. Y 2 no habituales, David García e Iñiguez, jugadores con poca presencia, incluyen como titulares en el centro de la defensa.
A partir de las 6 de la tarde se juega ese Girona-Lugo en Montilivi, el Lugo que no se juega absolutamente nada. Si el Girona gana, sube, pase lo que pase en el Benito Villamarín. Si no gana, entonces tendrá que esperar a lo que pase en ese Betis Sporting de Gijón. Primera vez en la historia en la que subiría un equipo gerundense a la primera división. Gracias, Pera, hasta mañana.
Buenas noches.
Todo a las 6, insisto, el Sporting subirá si gana al Betis en el estadio Benito Villamarín y pierde el Girona o empata y los asturianos ganan en el Benito Villamarín por más de 1 gol, es decir, por 2 o más. ¿Cómo está el Sporting? Marcos Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. Pues con la ilusión de conseguir el ascenso mañana en Sevilla. Tanto Abelardo como la plantilla son conscientes de que no dependen de sí mismos, de que es poco probable que el Girona falle en casa contra el Lugo y de que, por tanto, el ascenso directo es complicado. Pero la intención es pelearlo hasta el último minuto del partido en el Villamarín y del partido también, lógicamente, en Montilivi. No se piensa de momento en el playoff y Abelardo va a alinear a su 11 de gala contra el Betis. En la expedición que ha llegado esta tarde a Sevilla en un vuelo chárter, además, han viajado todos los integrantes de la plantilla del Sporting, incluido los lesionados, por si acaso, por si mañana hay que celebrar el ascenso en Sevilla. No pierde la esperanza el Sporting. Tampoco la pierde su afición, va a estar mañana en Sevilla animando el equipo, se espera en el Villamarín aproximadamente unos 2.000 aficionados rojiblancos, porque además se da la circunstancia de que se cumplen ahora 3 años del fallecimiento de Manolo Preciado, y en la mente de todos, de los jugadores, del cuerpo técnico y de la afición, está la posibilidad y la intención de dedicarle el ascenso mañana a Manolo Preciado, al entrenador que dirigió al Sporting en el último ascenso a Primera.
Figura absolutamente inolvidable y que no se nos irá nunca de la memoria, la del gran Manolo Preciado. Hasta mañana, Marcos, gracias.
Un abrazo.
Por la promoción, estará en la promoción o el Girona o el Sporting, el que no suba a la primera división de los dos. Estará la Unión Deportiva Las Palmas, estará el Valladolid y estará el Zaragoza o la Ponferradina. El Zaragoza ventaja en 1 punto y el gol a veras a la Ponferradina y juega el Leganés. ¿Cómo está el equipo, Maño? Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues el Real Zaragoza, la expedición zaragocista descansa ya en Pozuelo de Alarcón, en un encuentro en el que el Leganés no se juega nada, pero el Real Zaragoza todo a una carta, poder seguir luchando por un ascenso que necesita por multitud de factores. El Real Zaragoza podría estar ya relajado y tranquilo desde hace una semana, hace apenas 10 días estaba todo en su mano, con 4 puntos a su favor, pero el partido del otro día, la derrota ante Las Palmas, obliga a esta tensión en estos instantes, jugárselo mañana en el campo del Leganés. Es verdad que el Real Zaragoza depende de sí mismo, pero también tiene bajas importantes como Jaime Álamo, sobre todo Borja Bastón, se ha sumado también la de Fernández por tarjetas, y el Real Zaragoza va a buscar la victoria en un encuentro en el que va a estar arropado por algo más de 1000 aficionados, una cifra que está bien, pero queda bastante lejos de otros desplazamientos masivos recientes cuando el Zaragoza se lo jugaba todo en la última jornada.
Hasta mañana, Jesús.
Un abrazo.
Y esperando el tropiezo del Zaragoza y tratando de aprovecharlo, la Ponferradina, que recibe al Alcorcón. ¿Cómo está Ponferrada? Jacobo Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba. Pues con un montón de ilusión de cara al compromiso de mañana, porque podría ser un hecho histórico que la Deportiva disputase su primer playoff a la primera división. Para ello, como habéis apuntado, necesita la victoria ante el conjunto del Alcorcón, o ante el conjunto madrileño la Ponferradina, y también un tropiezo del conjunto del Zaragoza en el partido en Butarque. Una Deportiva Ponferradina que ha preparado durante toda la semana con muchísima ilusión ese partido, con un montón de iniciativas del club para poder llenar el Toralín. Va a estar lleno el Coliseum Ponferradino porque apenas 100 entradas faltan para la jornada de mañana para ponerlo a la venta. Una ciudad que sueña con ese objetivo, además en una jornada, la de mañana, en la que cumple años la Ponferradina, en concreto 93 años de historia.
Ni más ni menos, 93 cumpleaños mañana de la Ponferradina. Gracias, Jacobo, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Y por mantener la categoría, una vez descendidos el Barça B, el Sabadell y el Recreativo de Huelva, bajará o Racing o Osasuna, mejor dicho. La cábala es fácil, el Racing se salva si gana y si pierde Osasuna, si no bajan los cántabros. Osasuna juega en Sabadell, ya descendido. Fernando Urra, ¿cómo están los navarros? Hola, Fernando.
Muy bueno, prácticamente de camino, porque mañana va a haber casi 3.000, se habla de 3.000 rojillos en la nueva Creuata, casi un tercio del estadio catalán, así que prácticamente velando armas, muchos de ellos ya que salen apenas unas horitas hacia tierras catalanas en un partido que, como tú decías, a los rojillos les vale puntuar, un empatito o por supuesto una victoria para seguir un año más en segunda división, lo cual sería casi un éxito, a pesar de que hace un año estaban jugando contra Barça o Madrid. Ahora sí, tienen que intentar salir de ese pozo de la segunda B y evitar ese descenso. Por cierto, con Martín, que ha cogido este equipo prácticamente desahuciado, que lo ha sacado de ahí y que, sin embargo, tiene claro que el año que viene no va a seguir en el Club Atlético de Osasuna. Así que mañana, toma de los rojillos de la nueva Creu Alta.
Hasta mañana, Fernando.
Hasta mañana.
Y por último, el Racing de Santander juega en el Carlos Belmonte de Albacete. Tiene muy pocas posibilidades, la cábala es fácil, insisto. Tiene que ganar y que pierda Osasuna en Sabadell. Y habrá que agarrarse de aquello de que mientras hay vida y esperanza. Hola, Gerardo Siniaga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues solo queda eso, ¿no? Eso, esperar sí. a que al final haya un pequeño milagro, porque es verdad que lo tiene difícil. No hay que darle muchas vueltas a la cabeza. El Racing está obligado a ganar. Es decir, está obligado a vencer al Albacete y esperar una derrota de Osasuna, porque como decía Fernando Urra, el empate también salva a Osasuna. Así están las cuentas, el Racing perdió una buena oportunidad el pasado fin de semana, lo tenía en su mano, dependía de sí mismo, perdió en casa frente a la Ponferradina y ahora tiene que esperar. Unos 300 aficionados irán al Albacete, yo creo que más pendientes de lo que pase en el campo del Sabadell, de lo que pase allí en el estadio del Albacete, pero bueno, hay que esperar, hay que pelear, hay que soñar. Y el Racing, si al final baja, sería el tercer descenso en los últimos 4 años, lo cual sobre todo sería un drama en lo económico para los cántabros. Pero ojo también, el Racing tiene asegurada la cuarta plaza ya por el descenso, y si al final baja lo deportivo, también peleará en los despachos la permanencia administrativa.
Eso te iba a decir, Joseba, muy importante esa cuarta plaza, que los dos últimos años ha salvado a los dos equipos que estaban en esa posición. Hace 2 años salvó al Murcia por el descenso administrativo de Guadalajara, y el año pasado salvó al Mirandés por el descenso del Real Murcia. Y hay que tener en cuenta que todavía podría haber algún descenso administrativo más. Que el Elche, como ya hemos dicho, está en segunda división, pero tiene que hacerse
cargo de los 8 millones de los jugadores.
De los 8 millones de los jugadores, sí, sí. Ante el 31 de julio.
El Racing está pendiente de lo que pase con el Elche, de lo que pase con la ampliación de capital de la Llagostera, de lo que pueda pasar con el propio Albacete, al que al final le ha levantado la liquidación, y alguna sorpresa más, porque hay muchos equipos con problemas económicos. La Liga de Fútbol Profesional se ha puesto dura en los últimos años, y oye, si no se consigue en el terreno de juego, el Racing lo peleará, como decimos también los despachos.
En cualquier caso, en segunda B tendría vida el Racing, sí, ¿no?
Un añito sí, pero con una deuda de 35 millones de euros... prácticamente sería el final del equipo cántabro si no consigue el ascenso de forma inmediata, si finalmente baja la próxima temporada, ¿no?
Hasta mañana, Gerardo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Me sorprende que haya equipos que tienen 35 millones de deuda y que se puedan salvar de un descenso por el descenso de otros. Yo hay cosas que no me cuadran, pero bueno.
Bueno, esa es la forma de negociar, cómo saldar las deudas,
sí,
los acuerdos a los que llegues.
Tienen que ser las cosas mucho más claras en la liga para decir, este equipo tiene una situación económica viable, este no, este sigue, este no. Y no, por ciertos criterios a veces un poco explícitos.
Bueno, es que lo importante no es la cantidad de deuda si la tienes negociada. Que claro, es lo que yo siempre digo, o sea, si tú debes...
Claro, entonces depende de los negociadores que tengas.
No, claro. No, hombre, depende de que las administraciones en este caso...
Claro, que tú depende de que toda la administración de Hacienda no. de Cantabria sea comprensiva contigo,
hombre, no, Pedrito,
y de la de Murcia contigo.
Pero no. Si tú debes 10 y vas pagando, no tienes problema. Si solo debes 2,
normalmente
no pagas...
Normalmente las deudas más grandes, normalmente las tienen los clubes más grandes.
Claro.
Claro. Entonces, si pones un baremo de... Si tú tienes 10 millones de euros de deuda, te vas a la segunda categoría, te quedas y lo grandes, ¿eh?
Vamos a ver.
Claro.
Tienen que ser las cosas más claritas. La Liga. Tienen que tener deuda cero con Hacienda y deuda cero con los jugadores. Y ya está. Y todo el que no tenga ni deuda cero con los jugadores ni deuda cero con Hacienda, baja de categoría. Se acabó.
Hombre, de eso se trata lo que
claro.
Se está haciendo, ¿no? Ahora mismo.
Claro, pues eso, que sean muy claros. Vale, porque entonces hay agravios comparativos, un equipo sí, otros no.
En fin, punto y final al mundo del fútbol. Hablamos de Fórmula 1, de tenis y vamos terminando el tiempo de juego de este sábado.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
La actualidad pasa por estos micrófonos de la mañana de COPE. Acabamos de analizar...
A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
¿En qué punto se encuentra ahora mismo el caso?
Ha dicho la audiencia de Santiago, bueno, fuente jurídica.
A Expósito es fácil entenderle.
Hoy la cosa viene variadita. Hay cosas serias, hay alguna pifia y sinceramente hay algo para tomarse la pitorre.
¿Y si en algo no se está de acuerdo?
¿Cómo que no?
Jamás han pactado
ni un milímetro, Carmelo.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Si tuvieras que elegir con qué método adelgazar, ¿qué elegirías? ¿El producto milagro de moda o Nutrigen? El sistema basado en la genética que llega avalado por el Ipsal, Universidad de Salamanca. No hay tiempo que perder. Realiza ya tu test genético Nutrigen, válido para toda la vida, y descubre qué genes te hacen engordar para poner soluciones. Además, sus resultados serán sincronizados con una dieta mediterránea muy sana y deliciosa para cuidarte y adelgazar a tu ritmo. Descarga gratis la app de Nutrigen Service para iOS y Android. Pruébala y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902-28-28-30. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Yo al final... Soy bastante optimista, ¿no? De cara a las carreras siempre, porque sabemos que por prestaciones puras pues seguramente no estemos en condiciones de entrar a los puntos, porque si estamos el 13 hoy es porque 12 coches han ido más rápido que nosotros. Tenemos a Vettel y a Massa por detrás, que normalmente pues nos pasarán tarde o temprano en carrera, por tanto tendremos incluso 15º, ¿no? En un momento dado. Pero luego la carrera es larga, suele haber averías, suele haber safety cars, por tanto entrar en la zona de puntos siempre es una posibilidad real y ojalá que mañana sea la del bueno.
A las 8 de la tarde lo viviremos intensamente en tiempo de juego. Se disputa el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en el circuito de Montreal. Hamilton, Rosberg y Raikkonen han sido los más rápidos. Carlos Sainz 10º, Alonso 13º y el teto Meri 17º. Vettel no ha pasado a la Q2. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Qué le ha pasado a Sebastián? Rectifícame, creo que se ha rectificado.
Sí, te voy a explicar que Sebastián Vettel sale finalmente 18º,
sí,
porque ha sido, y Roberto Meri 16º, porque
adelanta una teto,
porque ha penalizado precisamente por adelantar a Roberto Meri con bandera roja en los libres 3, antes de la calificación. Le adelantó con bandera roja, evidentemente cuando hay bandera roja no se puede pasar a ningún coche. Lo que pasa es que en este absurdo de la Fórmula 1 resulta que te caen 5 posiciones por hacer algo que va contra la seguridad, porque adelantar con bandera roja va contra la seguridad, y sin embargo vas directamente último, como le pasó a Carlos Sainz, por saltarte un control de pesaje. Estas son las cosas que no se entiende en la Fórmula 1. Y luego, la otra cosa que no se entiende es que a Vettel le han penalizado con 5 posiciones, 5, y al final, por estas cuestiones del reglamento, él en parrilla, en calificación, era decimosexto y va a salir decimoctavo. ¿Por qué? Porque decimonoveno va a ser Verstappen. O sea, veo que os cachondeáis, no, pero no, es que es de cachondeo.
Se está partiendo de risa Pedro Martín al grito de es que la Fórmula 1 no se entiende nada, dice.
No, no, si hay cosas en el fútbol que no se entienden, imagínate la Fórmula 1.
No, no, es que, claro, es que vamos a ver, o sea, resulta que Verstappen, a Verstappen le ha penalizado, para que os sigáis enterando de qué va esto, con 15 puestos. 15 puestos.
Sí.
Porque son 5
del motor.
10 del motor y 5 de causar un accidente, que sí. También es curioso que
¿no
un motor
nos
son...
enteramos, Carmichael?
Sí, sí, sí.
¿Ves? Muy bien, muy bien. Bueno, claro. Pero es que además, lo curioso del caso es que Verstappen, que termina en parrilla duodécimo, resulta que no puede sumarle 15 puestos, porque claro. Tendría
no,
que
porque
salir...
27 en... coches.
Claro. Exactamente.
No,
entonces,
no me digas que le restan 7 puestos para el próximo.
Claro, sí,
ya
sí.
La releche, ya sería no, la releche eso, ¿eh?
Eso es la regla de 2014. Este año lo que hacen es que si tú... usan un baremo que le van a añadir al tiempo de carrera. En la primera parada tiene que hacer una parada de 10 segundos.
Joder.
O sea que Verstappen tiene. O sea,
sale el último y encima tiene que hacer una parada de 10 segundos.
Sí, eso es.
Pobre hombre, va a empezar con menos 3 laps. El pobre, ¿eh?
La primera parada le suman 10 segundos y es a su. Una triple penalización, es una especie de hat trick, o sea, una cosa alucinante, por cambiar el motor, por el otro tal. Y luego está el último lío, que por eso que resulta que. Pero Verstappen no sale último, el que sale último es Button, porque Button
no ha salido.
No ha salido, entonces le han repescado para que corra. Por eso Vettel estaba pues tan tranquilo. Oye, pues sí, pues muy bien. Pues no he visto la bandera roja, he adelantado bandera roja, claro. Sí, la sanción es una risa, así que. Pero bueno. En fin,
bueno,
eso es lo que hay.
Bueno, a Carlos Sainz, qué pena, le ha faltado el saltito para meterse en la Q3.
Nada, milésimas, sí. Milésimas, y sin embargo estaba contento, porque no habían encontrado todo el fin de semana rendimiento. Decimos lo mismo siempre, es un circuito muy de potencia. Es un circuito, por ejemplo, Lotus, que no aparecía en todo el año. Hoy con el motor Mercedes se ha metido los dos coches entre los 10 primeros. Y a Carlos se lo ha quitado Kvyat con el Red Bull en el último segundo, le han faltado apenas 40 milésimas, pero aún así estaba contento porque en un circuito muy contrario a su coche ha rozado la Q3, ha vuelto a ganar a su compañero de equipo, le falta velocidad punta para la carrera, pero bueno, si hace una buena salida y tiene buen ritmo, puede puntuar, está ahí a las puertas de los puntos. Lo que pasa es que va a tener que luchar con Fernando Alonso, lógicamente, que le tiene allí detrás el 13.
Claro,
eso es así.
Fernando Alonso, que mañana opta seriamente a conseguir los primeros puntos de la temporada, que ya es hora, ¿eh?
Sí, ya es hora. Además, en un día que ha sido pues tremendo en McLaren, tremendo. Primero porque yo sabía ya de Monte Carlo, de Mónaco, que Fernando Alonso pensaba que aquí seguramente tenía que poner el cuarto motor. Poner el cuarto motor significa... que está al límite de la penalización. El próximo motor nuevo que ponga será el quinto, y si pone el quinto son 10 puestos en la parrilla. Con lo cual, eso significa que lo que va a pasar con McLaren es que cuando corra el coche algo, penalizará, seguramente. Pero bueno, eso por un lado. Pero es que luego resulta que los mismos libres 3, Alonso, esto lo sabían que podía pasar, pero no han tenido previsión, y Alonso no ha rodado en todos los libres 3 porque intentaban alargar ese tercer motor, llegar con él hasta el final. Bueno, pues anoche detectaron un problema y no les ha dado tiempo a montar el motor. Bueno, pues ya cuando Alonso está preparado, se avería el ERS, parte del motor de Jenson Button, y Button no ha podido salir a pista. La respuesta que da Bullier, tenemos que mejorar en todo, y la respuesta de Alonso sigue siendo sacar la cara y sobre todo sonreír y seguir prometiendo grandes mejoras. Es cierto que en Austria van a tener una mejora en el motor y una en la siguiente Gran Premio y en la aerodinámica. Y Bullier ha destacado lo que hemos comentado aquí también, que hay un problema en el chasis. No es un coche que tampoco esté al nivel de los mejores chasis. Es un chasis normal, no es un ni mucho menos un Mercedes. Así que, bueno, pues sigue siendo una temporada muy, muy complicada. Pero es verdad que Alonso, que sabe lo que significa cacarear cuando las cosas van mal, está intentando sacar la cara y sonreír frente al mal tiempo.
El Teto Meri muy bien, si va a salir, decimos esto al final, por delante de su compañero. Se nota que el motor nuevo que le han puesto funciona mejor, así que estupendo.
Sí, está muy contento. El motor es muy parecido ya al de su compañero. Sigue teniendo el suelo antiguo del Manor, que es más lento que el de su compañero, y 10 kilos más, pero ha hecho una última chicane tremenda. En el equipo están impresionados porque esa última chicane de los campeones ha volado sobre ella. Venía dos décimas detrás de su compañero y al final ha conseguido pasarle. Y bueno, mañana, si sale bien, tiene mucha carrera hecha. Hay un pequeño récord que tiene Roberto Meri, que es el primer español de la historia que ha acabado todas sus carreras en el año de su debut. En estas seis carreras que ha hecho hasta ahora, cinco carreras que ha podido disputar, ha terminado las cinco. O sea que a ver si mañana sigue ese pequeñito récord, que no es una gran cosa, pero bueno, ahí está.
Esperemos que sí. Y por delante Hamilton, Rosberg y Raikkonen, después del fiasco de Vettel, pues bueno, pues vamos a ver lo que pasa, pero vamos, todo parece indicar que ganará el británico mañana, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Hombre, ahí es verdad que por una vez Raikkonen, que tiene un gran ritmo de carrera, pues se sale delante. Pero no sé, yo no acabo de ver que el ritmo, siendo muy bueno, sea suficiente para optar a ganar. Yo como, bueno, ya te lo decía en la previa, el jueves, creo que sí, que la victoria va a ser de Mercedes y el caso de Hamilton está claro, porque además Rosberg ha denominado su vuelta, su último intento, como una vuelta de mierda. Te digo porque esto, como se puede decir a estas horas, lo ha hecho muy mal. Dice que de repente ha perdido agarre del tren trasero. El caso es que solo le ha ganado una vez en calificación a Hamilton este año. Y de hecho se había perdido los libres Hamilton. No sé, yo es que no le veo solución a Nico. Yo creo que Nico perdió el Mundial del año pasado y perdió la senda, ¿no? Aunque haya ganado dos carreras seguidas, al final en pista sigue siendo más lento claramente que Hamilton.
A partir de las 8 de la tarde todo ello y se lo contaremos en directo en Tiempo de Juego. Cuídate la voz, hasta mañana, Carmichael.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Y desde las 3 de la tarde la final masculina de Roland Garros, Wawrinka contra Djokovic, que finalmente ha podido con Andy Murray. Y el título femenino, ¿para quién si no? Para Serena Williams. Hola, Angelito, París, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, madre, muy buenas.
Wawrinka, Djokovic, aunque el cuarto set de Murray hoy ha sido tremendo, ¿eh?
Sí, sí, le ha hecho sufrir, ¿eh? Lo que pasa que luego, ya sabes, se pone a jugar el serbio y 6-1 le ha metido nada menos a Andy en el quinto set. Pero bueno, mañana Djokovic busca completar el Grand Slam, ganar por fin Roland Garros. Se lo ha evitado en hasta seis ocasiones Rafa Nadal, sobre todo en los últimos años desde que el serbio domina el circuito. Y Serena, pues la de siempre, llegaba enferma, solo ha podido calentar un poquito antes de la final. Y nada, al final también un partido muy loco, con muchas idas y venidas ante Safarova. Se lleva el título, nada menos que su vigésimo Grand Slam individual, el 35 en total, la tercera vez que gana Roland Garros. Bueno, tu amiga Serena que no deja de ganar. Y oye, por cierto, buenas noticias para nuestros niños, ¿eh? Tanto en chicas, Paula Badosa se ha llevado el título femenino, te hablaba de ella el otro día. Bueno, pues ha ganado a la rusa Kanikina en la final. Y también para los chicos, aunque estos en categoría de dobles, Jaume Munar y Álvaro López se han llevado también el título femenino. Así que bueno, todo lo que no hemos podido ganar en categoría absoluta la ganamos con los niños, que no viene nada mal, sobre todo porque el futuro de nuestro tenis aparece un poquito más negro que lo que ha sido en los últimos años, sobre todo en categoría masculina. Las chicas hay que soportar un poco mejor.
Pues mira, nos alegramos de todo ello. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
Estoy aquí porque os escucho siempre desde Italia.
Están en todas partes.
Escucho siempre vosotros, Manolo Lama.
Y estamos muy agradecidos por ello.
Te dedicamos Tempo di Gioco.
Tempo di Gioco.
Esta sera.
Muchas gracias. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
¿Y el resto del equipo que nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, hablar de la fase de ascenso a segunda división porque tenemos resultados de la penúltima eliminatoria. Racing de Ferrol 0, Huesca 4, Atleti B 1, UCAM Murcia 0 y Guadalajara 0, Huracán Valencia 0. Mañana a las 8 de la tarde se jugará el Hércules Cádiz. También tenemos resultados de la fase de ascenso a segunda división B. Osasuna B 3, Barea 0, Cayón 1, Condal 0, Manzanares 1, Pontevedra 0 y Jerez 2, Guernica 0. En fútbol internacional, en Portugal, el Sporting de Portugal ha confirmado el fichaje de Jorge Jesús como nuevo entrenador para las próximas tres temporadas. Se lo arrebata así a su eterno rival, que es el Benfica, y al míster le van a pagar 6 millones de euros por temporada. En baloncesto, mañana se va a jugar los segundos partidos de las semifinales de la Liga ACB. A las 12 de la mañana, Real Madrid-Valencia Basket con 1-0 para los de Pablo Laso, y a la 1:20 del mediodía, Barcelona-Unicaja con 1-0 también para los de Xavi Pascual. El Laboral Kucha ha fichado como entrenador al croata Velimir Perasovic. En baloncesto femenino, la selección española ha terminado con una nueva victoria, 8-8, su preparación para el Eurobasket de Hungría. Hoy ganaron a Venezuela 103-45. En balonmano, el Barcelona y el Granollers van a disputar mañana la final de la Copa del Rey. Hoy el Barça ganó 34-23 al Puente Genil y el Granollers al Gijón 28-26. En fútbol sala ha comenzado la final por el título de Liga con la victoria del Inter Movistar sobre el Pozo Murcia por 7-3. Y en los europeos de esgrima, que se han disputado en Suiza, Carlos Llavador ha sido bronce en florete. Y vamos a terminar, como hemos empezado el programa, dando un paso por Canaletas, porque creo que la gente todavía sigue celebrando esa Champions del Barça, y allí sigue Juan Arias. Juan, muy buenas.
Hola, Juan. Pues ya no está Juan.
Hola, Juan.
Ya se ha debido ir Juan Arias.
Sí, estaba por ahí.
Déjame cantar el primer gol del Mundial de Canadá. ¡Gol de Canadá!
Gol de Canadá en el minuto 92. Ha empezado el Mundial Femenino de Canadá con el Canadá-China y ha marcado Canadá en el minuto 92 de penalti, que no he visto cómo ha sido, Pedrito.
Bueno, ha sido... Se puede pitar, también se podía haber dejado de pitar, pero es en el último minuto a favor del equipo anfitrión, primer partido, pues bueno.
Bien, ya empezamos.
Muy bien.
1-0.
Ya empezamos. Ya nos has dicho.
Ya empezamos.
Mira, que me piso un cable Juan Arias.
Ah, Juan, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, todavía... Estoy por aquí y todavía sigue la fiesta, ¿eh? Aproximadamente, hombre, ya son muchas menos las personas que están celebrando la quinta Copa de Europa del Barça, aproximadamente 10.000. Yo creo que hemos llegado a los 30.000, que es aproximadamente el récord del pasado 2009, cuando el Barça también consiguió el último triplete de momento, y que todo siga igual, sin incidentes, aunque normalmente sobre las 2 de la madrugada es cuando la policía comienza a desalojar la fuente de Canaletas y obliga al último... cupo de reductibles o irreductibles a que finalmente abandone la fuente Canaletas.
Muy bien, pues que se dé bien la noche. Gracias, Juan, hasta otra.
Hasta ahora.
Ha lanzado bien el penalti, ¿eh?
Muy, muy ajustado, demasiado, ¿eh?
Me ha ajustado el palo, estamos
señorita,
ya...
Señorita Sinclair.
Recordemos que España debuta el martes, ¿eh? Final del partido, 1-0, ganó Canadá. Bueno, y un montón de gente en el campo, ¿eh? Desde luego. Bueno, esta canción, tú te preguntarás que quién es esta señorita. Bueno, pues esta señorita es una señorita japonesa.
Ah, muy bien.
Que se llama Nomoto Kari.
Nomoto Kari.
Sí. Y que lo, porque yo pongo aquí en el Facebook que la gente, los oyentes del partido de las 12 recomienden música, y una oyente pues ha recomendado a Nomoto.
A Nomoto Kari.
Entonces yo meto Nomoto, ¿sabes? Pues yo meto lo que... me digan.
Son cosas desconocidas que evidentemente tenemos que promocionar. No, Nomoto
bueno,
Kari.
¿Cómo?
Nomoto Kari.
Bueno, sí, un poco. Día largo y jornada larga, que empezaba en Berlín, Berlín. Y termina también en Berlín. Y con los Twitter desde Berlín de los futbolistas del Barça, que están todos muy contentos en las redes sociales, como por ejemplo Neymar Jr., Sem Mas, con Leo y Luis Suárez. Fotón en el Twitter de Neymar para que lo quiera y lo tenga por ahí. Ah, por cierto, y hablando de recuerdos, ya está en la página web, en cope.es, todos los sonidos de la final, con los goles. Ya sabes que, Joseba, a la gente le gusta mucho grabarse los goles, recordarlos ahí, tenerlos siempre en la memoria. Bueno, pues los goles, no solo los de la final de esta noche del Barça ante la Juve, sino todos los goles del camino del Barça hasta esta quinta final de la Champions que ha ganado. Bueno, sigo leyendo tuit de futbolistas del Barça. Luis Suárez, campeones, sueño hecho realidad, gracias a todos y en especial a mis tres amores, que imagino que serán su mujer y sus
y
hijas, ¿no?
Sea, seguro.
Andrés Iniesta, sin palabras, gracias a todos. Mascherano, alegría inmensa, campeones de Europa. Gerard Piqué, mi compañero de batalla argentino, el alma del equipo y los tres genios, los tres putos genios, ha puesto en Twitter. Y también ha puesto otra foto fumando el puro de la victoria con el mítico Gabri, que es un, imagino, fisio o ayudante de allí del cuerpo técnico del Barça, con un pedazo de puro, de verdad, fumándoselo allí en el vestuario, Joseba. Cuando ha dicho aquí un que se iba a emborrachar mañana, el puro ya se
lo ha metido. Muy bien.
Pedrito Rodríguez, triplete, Europa es azulgrana, felicidades a todos los barcelonistas en un año histórico. Mar Bartra, sí, el triplete ya está aquí, final de la Champions, o Tony Freisa, ser del Barça es mejor que nada. Campeones por quinta vez. Visca el Barça, visca Cataluña. Ojo a este tuit de Carles Puyol.
A ver.
Felicidades, Zubi. Ese triplete también es tuyo. ¿Eh?
Lo ha dicho Luis Enrique también en un par de ocasiones.
Javier Tebas Medrano. ¿Qué es
a
que
hago el
presidente de la Liga? Felicidades, Barça. El mundo entero os está viendo levantar la orejona. Es un orgullo para arroba Liga y para todo el fútbol español. Y luego ya felicitaciones de todas partes del mundo. Argentina, Sergio el Kun Agüero.
Porque iba a añadir
sí,
que
añade.
Desde principios de los años 80, que ganó en el Liverpool y en Aston Villa, un país nos repetía título con dos equipos diferentes en la Copa Europa, como el Barcelona y el Madrid 2014-2015.
Y tres de los cuatro últimos finalistas.
Ponga más ancho el tema.
Y tres de los cuatro últimos finalistas.
Sí, claro, claro.
Bueno, y luego Kun Agüero ha felicitado a Leo Messi y a Mascherano, a sus compatriotas. Cedric ha puesto un tuit muy bonito a Pirlo. Lágrimas de un gran genio. No es solo fútbol, es mucho más que un deporte. Andrea Pirlo, top. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Sor Lucía Carán, arbitraje de dudosa objetividad. ¿Eh? Esto es una rajada, ¿no? Lo ha puesto el árbitro de hoy. Bueno, luego un montón de tuits de los equipos felicitando al Barça, prácticamente todos los de la Liga. Y hablando de tuits de los equipos, tuit del Racing. El Real Racing Club de Santander agradece al Albacete la cesión de sus instalaciones para poder realizar el último entrenamiento previo al partido. Contesta el Albacete, encantados de poder atenderos a vuestra entera disposición. Muy bonito, que haya deportividad entre los clubes. Nos recuerdan, y ya lo ha dicho antes nuestro compañero de Asturias, que hoy, 6 de junio, se cumplen 3 años sin el míster más grande. Gracias por tanto. Descansa en paz, Manolo. Lo ha recordado por aquí Roberto Fernández, Olta, Pedrito Mosquera. Bueno, un montón de gente aquí también en Twitter lo ha recordado. Y para cerrar la noche, Joseba, nos quedamos con una frase de Leo Messi, de estas que nos recuerda a nuestros amigos, frases del fútbol. Jugaría gratis al fútbol porque amo este deporte. Leo Messi.
Ni más ni menos. En fin, que está terminando un día que ha venido así.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out.
Ya os podéis imaginar, ¿no? Champán, de todo un poco. Que ahora yo creo que es el momento de relajarse, dejarse ir. Vamos a tomar muchas copas, vamos a pasarlo muy bien. Nos vamos a emborrachar y no hay mañana.
I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright.
No siempre todo es perfecto, por lo tanto cuando hay victorias y hay éxito hay que disfrutarlo. Realmente creo que nadie nos damos cuenta de la dificultad que tiene conseguirlo, lo que estamos haciendo, y por lo tanto es un día para disfrutarlo al máximo.
Se ha cumplido hoy el partido número 60 de la temporada, 50 victorias, 4 empates, 6 derrotas, números que sirven para firmar la mejor temporada en la historia de un club tan grande como el Barça, segunda vez que se consigue un triplete, mejor definir a vosotros. Me toca disfrutar de una gran fiesta esta noche, me toca disfrutar de una gran rúa mañana, y la afición no solo ha coreado mi nombre hoy, lo ha coreado todo el año, y lo demás ya llegará su momento cuando haya que decidir.
Luis Enrique tiene contrato el próximo año y yo lo que digo es que ha hecho un trabajo muy bueno. Ha empezado la temporada sabiendo que confiamos mucho en él y ha demostrado la confianza que le dimos a Luis Enrique. Ha llegado hasta la cota máxima, que es 3 títulos de 3 posibles. Más no le podemos pedir a Luis Enrique.
Así hemos llegado a las 2 de la madrugada, a la 1 de las Islas Canarias. Así que,
bueno, Joseba, te da por trabajada la semana, ¿no?
Por ahora sí.
Venga, ala, a soñar.
Sueña que sueña con ella.
Señores, nos vamos, volvemos mañana como siempre, ¿eh? Un domingo apasionante otra vez, que seguiremos puntualmente en Tiempo de Juego. Aquí les esperamos, gracias por estar ahí. Una noche más, hasta mañana, adiós.
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.